de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:03.
Nos pasamos 3 minutos.
No sé quién entregó antes la posta. Vamos a...
No, Del Río Memo. Llegó tarde.
Va Memo. Las cosas como son. Va Memo para averiguar la entrega de este miércoles 8 de septiembre de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, Nico Vial. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien.
¿Quedan 10 días para los 18?
Sí, pues suena bonito. Y hay algunos que se fueron antes. O sea, hay unos que necesitan 10 días para irse.
No.
Unas, no unos.
Pero porque hay que descansar.
No, sí, más respeto con José Ríos, sí. Pero aquí no voy a permitir que se hable en su ausencia.
Pero si tú eres el que estás tirando la piedra.
No, yo estoy defendiéndola a priori. Como sé que ustedes, tú y el otro millennial que viene más rato, la van a criticar, yo voy a estar en su defensa. Quiero que lo sepan. José Ríos, estando yo aquí, no se hablará una palabra en contra de...
Al aire, fuera al aire ya otro tema. Verdad, que eso es feo, no hace mal como sociedad.
¿Cómo estás, Nico Vial?
Bien, pues bien, todo bien. Aquí, oye, el cambio de hora, maravilloso.
Sí, maravilloso.
Tener sol a esta hora, hay que decirlo. Una cosa muy mundana, pero no, tan significativa.
Es fundamental. Hoy día sé que me tocó estar mucho en auto y tacos y cosas. Sentí ese calor veraniego y dije, miércoles, ¿cómo irá a ser o no? ¿Cómo irá a ser en diciembre, enero? Ese calor, como que se siente friéndose.
Esos 33.
Fíjate 34. Que tuve la necesidad, Nico, por primera vez de pasar a una farmacia a comprarme esos tubitos de bloqueador que tengo muy poca costumbre de usar, pero que sentía que me estaba friendo.
¿En serio?
Sí, ¿Ustedes usan tus ahí?
Poco. Debería.
Claro. Debería, uno debería todos los días.
Sí.
Quien se echa como quien se. Porque se jabón al menos.
Y varias veces en el día, entonces el problema es que uno se echa y como que ya estamos listos. Es como el alcohol gel en las manos, ya estamos, ¿no?
Tal cual. Bueno, partimos con un día noticioso desde la convención, desde las cifras económicas de un IPC, de una inflación para agosto que preocupa. Hay varios temas.
Que te muestra que las proyecciones no son nada una política del miedo.
No,
que se van cimentando y dicen 4,8% en 12 meses, ¿cuánto dice el central? 5,7 a fin de año. No está tan lejos. Claro. Y la UEF que mañana...
Eso.
30 lucas.
¿Es primera vez?
Primera vez, sí.
Es un hito, ¿eh? Ahí tengo una estadística que me mandaron sobre...
Bueno, siempre con los números.
De cuánto costaban 15 años la UEFA.
Ah, sí. Está buena ya.
Sí, un dato interesante que mandó un amigo, una cosa nada muy científica, pero sacó datos y comparativos y uno queda wow. Y lo que dices tú, Nico, la UEFA, lo que primero se nos viene a la cabeza a nosotros los créditos hipotecarios. Y los créditos hipotecarios no son de las 7 familias ricachonas, como dijo Juan Andrés Lago. La UEFA y el crédito hipotecario son de la clase media chilena.
Mario Marcel dijo en una entrevista al Pulso una frase muy buena de esta acá. A las 7 familias más ricas no les afecta la inflación.
Exactamente, a los 7 ricachones no tienen crédito hipotecario.
A propósito de esa frase, por supuesto. No es
por
que,
supuesto.
No es que la haya tirado el presidente del Banco Central como por sí, digamos. No,
¿qué es?
Por toda la discusión que hubo la semana pasada y como que bajó ahora. Yo creo que va a volver. A partir del 22 de septiembre, cuando comience la discusión de votación del cuarto retiro del 10% en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Puede ser.
Y hoy día el Mercurio traía en portada ya una lista de aproximadamente 10 parlamentarios, de 10 diputados que aprobarían en la Cámara. Aprobarían.
Se quedan cortos porque Jorge Burán habla que ya 18 están adentro. Se necesitan 15 oficialistas.
Claro, 15. ¿Necesitan 15 oficialistas?
15.
Yo tenía un número.
¿Tú tenías otro número?
Va a haber números que me lo dieron esta mañana, me lo dio una persona que le ha tocado conocer esto. Sí, espérate, me decía 3/5 es con 93.
93, sí.
La oposición,
estamos hablando de la Cámara de Diputados.
La oposición tiene 82, porque no hay que encontrar a Pepe Aut, que sabemos que no vota.
Independiente y ha votado los 3 en contra.
Exactamente. O sea, la oposición tiene 82, necesita 11 de Chile Vamos para el retiro.
Ah, 11.
11.
Estaba equivocado ya.
La fuente es buena.
Sí,
la fuente
no,
es una
te
persona
creo,
que
creo,
sigue ahí, que conoce la técnica. 11. El Mercurio ponía 10 hoy día. Está, entonces, yo le dije.
Jorge Burán dice 18. Y viene semana distrital. De ahí toda, hay una nota muy interesante en la tercera PM de. Porque lo comentábamos también en otros programas. El gobierno decía. Vótelo. Decía el ministro Osa. No lo digo yo. Si es mala, si encuentras que es una buena política pública, vótenlo.
Se lo dijo ayer aquí, en la tarde.
¿Lo dijo aquí?
Voten hoy día mismo.
Ah, sí, pues lo dijo aquí también. Diego Paulsen, presidente de la Cámara, lo puso en tabla. Marque lo que dijo, no, pues tendremos que discutir, conversar, indicaciones entre el 22 de septiembre. Entonces uno decía, ¿por qué tanta premura del gobierno ejecutivo oficialismo de votarlo ahora y de otro sector de votarlo después?
Porque mientras más cancha ganes, más estás en la boca de tema, y tu electorado, que es lo que buscan, porque nadie cree que esto es una buena política, el electorado te ve a favor del 10%. Y los parlamentarios probablemente quisieran que se votara el día antes de la elección, para que no necesariamente votar, pero sí hablar a favor del 10%. Está rindiendo, las encuestas están rindiendo, indican que le está rindiendo a los candidatos que son partidarios del 10%, en el electorado masivo.
Claro.
Esto es muy terrible.
Y viene semana distrita la próxima.
Exactamente.
Que es un dato no menor para este análisis, digamos, que a ver, es parte también de lo que sucede en el mundo de la política. Y en este año, ¿para qué decir? En transversal.
Exactamente. Sí. Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enrique Javier es el 90%
cada vez que vengo, no el 10. Pocho le sale bonito a ese suspenso.
Sí. Tiene cortina. Si es que final es eso.
Protagonistas de la fama.
No, es que acá Matías tiene mucho sentido el espectáculo, así que yo todos los días le agradezco la catapulta diaria.
¿Pero por qué le agradeces tanto? Debería agradecer.
¿Pero por qué hay que ser agradecido, por Nicolás?
Pero de la vida, no de lo terrenal.
No, los compañeros de trabajo son muy importantes en la vida de uno, así que hoy día...
¿Cómo dijiste tú? Protagonistas de la fama. Enrique Javier, por favor, titulares. Qué buen nombre, Nico Vial.
Pero era el primer reality de la historia de Chile.
Qué cierto.
No, oye, y gran polero en el que viene hoy día, Matías. Así que vamos con los titulares.
Ingeniero.
El abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, descartó que su liderazgo esté a prueba por los nuevos diputados oficialistas que se han sumado a aprobar el cuarto retiro de los fondos de pensiones. En ese sentido, Sichel aseguró que es deber de los partidos ordenar a sus parlamentarios, recordando que él es independiente y aunque pierda la votación y se apruebe el proyecto, quiere tener la legitimidad de haber defendido esa posición. El gobierno se refirió a la inflación de agosto luego de que el INE informara un alza del 0,4% el índice de precios al consumidor, una cifra por sobre lo anticipada por el mercado. Ante esto, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró que esta situación está dejando en evidencia la enorme cantidad de liquidez que hay hoy en la economía y agregó que es una señal más de los elementos negativos producto del calentamiento de esto. En noticias del mundo, el gobierno de Bolivia informó que inició acciones diplomáticas para lograr la liberación de los 3 militares bolivianos que fueron detenidos esta madrugada en territorio chileno en la comuna de Colchane. Según aseguró el gobierno antiplánico, serían 2 oficiales y un sargento que se habrían encontrado realizando tareas de la lucha contra el contrabando de vehículos, donde ya se habrían activado los canales diplomáticos para su liberación. En el deporte, la selección chilena viaja esta tarde a Colombia para enfrentar mañana a la selección cafetalera en Barranquilla. El combinado de Martín Lasarte se juega un partido que será clave para poder seguir con opciones de clasificar a Qatar 2022, y donde hoy el técnico de La Roja abrió incluso la puerta a jugar con Arturo Vidal como 9 falso y así volver al gol.
9 falso, sí, pues lo dijo hoy día.
Yo les recomiendo, hay un libro de Xavier Sala de Martí, que es un economista español, sí, muy famoso y hace clases en todas las universidades del mundo. Y tiene un libro.
Ha estado acá en varios seminarios.
Sí, uno que viene con chaquetas de color.
Sí, tiene su estilo.
En fin, cuático. Tiene un libro, es un economista muy serio, tiene un libro que se llama Economía en Colores. Un poco la idea del free economics, un poco. Mm. Que entender la economía a partir de casos cotidianos, casos al nivel de comprensión de uno que no es experto, ¿no? Y en esa Economía de Colores él es un fanático, y entiendo que fue el directivo del Barcelona. Él es catalán y fue el de la mesa directiva. Y cuentan esa historia, cómo parte el 9 falso, cómo es la historia de Guardiola, que era un loco así un poco como nos acostumbraba Bielsa a nosotros, que vivía el fútbol de manera insospechadamente apasionada, y que estaba en el Nou Camp un sábado, partido con el Madrid el domingo, algo así, y estaba solo en su oficina y llamó a Messi para casa, que necesitaba hablar con él. Uh-huh. Y tuvo que ir al estadio Messi, caché, que joder, Messi estaría con los cabros chicos jugando a la pelota en el jardín, haciendo una parrilla con Suárez, era antes de Suárez. Uh-huh. Y le empieza a explicar lo que se le había ocurrido.
Tengo una idea.
Como quien descubre alguna alquimia.
Una epifanía.
Y le saca la pizarra y le empieza a explicar el 9 falso. ¿Cómo hacerlo? Nosotros vamos a echarte más adelante a ti, con lo cual a los marcadores los vamos a desorientar y por ahí vamos a aprovechar que se metan los otros jugadores. Le metieron 5 al Madrid ese día. Y efectivamente resultó, ese día que se fundó, por decirlo, la política del 9 falso, que es el 9 porque es puntero de área y Messi estaba más echado atrás. Entonces,
claro.
O sea, naturalmente se metía más atrás, pero se lo metieron más adelante, con lo cual desordenó la defensa rival y se le bloquearon 70 hoyos a la defensa por distintos lados y inauguró esto del 9 falso, que hoy día ya es más común. Le copiaron a Guardiola, pero él lo patentó. Enrique Javier, nuestro 9 verdadero.
Gracias,
Enrique Javier.
Chao.
7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Don Nico Vial, partamos por los números, si te parece.
Abrazo Excel.
Porque es que no tengo el Excel hoy, no lo pedí. Tú sabes que esto es un regalo de un amigo, de una radio amiga. Es un pirateo me lo manda el autor.
Pero compartiendo información.
Sí.
Información valiosa para ustedes que no lo escuchan.
Sí, no se lo pedí el último día, pero no se lo pedí y ¡pa! Lo manda un Excel. ¿Te lo mandé ese día el Excel?
Sí, me lo mandaste.
Y uno puede ir completándolo después perfectamente.
Pero ojo que...
Él hace la pega, yo no lo hago.
Pero salió el informe epidemiológico, número 150. Uno se lo olvida cuánto... Sí. 150.
Claro, pero antes vamos con los números.
Sí, dale, los números de hoy día.
7 personas fallecidas. 7. Ayer comentábamos con la José Ríos que Uruguay llevaba varios días ya sin, creo que era una semana o 5 días, no me acuerdo, pero sí, un día era algo significativo de sin fallecidos. Nosotros tenemos 7 personas fallecidas según el informe de hoy, 358 casos y contagiantes bajan de los 3.000, los contagiantes son los activos, menos de 3.000 personas tienen hoy el coronavirus, con lo cual hace más fácil, sí, naturalmente, pesquisar, alerta. Tú sabes que hay un brote, conversábamos de un colegio ahí aquí en Santiago que tuvo un brote.
Sí.
No sé si salió el nombre del colegio, me parece que sí en el diario salió, ¿no es cierto? Bueno,
no
sé. Sí, me dijeron
no,
que sí,
salió en el Mercurio.
¿Sí?
Sí, el colegio nombre. San George, podemos decir.
¿Ahora?
Ah, no sé si hay uno nuevo.
No, uno de ahora. Pero me parece
ayer creo que salió, sí, y ahí tuve conocido que está medio complicado porque aplicaron, claro, los protocolos. Telemático, cuarentenas preventivas correspondientes, ¿cómo hay que hacerlo, digamos?
Espérate, a ver si parece, porque aquí cerraron sencillamente porque salían de vacaciones el viernes.
Aparte, aprovecharon esto de que vienen las fiestas patrias.
Exactamente. Y la gracia es que no sale, así que no lo voy a nombrar.
Ya, era otro entonces. Bueno, pero...
Sí, me habían dicho que sí había más de 50... Mira, sí, The Grange, el Grange.
Perdón, dije otro.
¿Dijiste St. George?
No, dije St. George, perdón.
¿Querías St. George. decir Grange?
Sí, eso.
Ah,
sí,
que St. George fue al principio, ¿te acuerdas de la pandemia?
Sí.
Fue
no, pero nada que ver, pido disculpas, sí, no sí, se preocupen, sí, sí, tontera que acabo de decir. Mejor cuidado con eso, sí, porque se por puede...
Sí, no hay que estigmatizar, sí, pero aquí ya no, salen los medios abiertos. Sigue
sabemos cómo el COVID aquí
sí,
no...
Sí, pues. Ayer lo mencionamos sin dar el colegio, pero ahora ya sale abiertamente y fíjate que... Colegio, como dice, que de la Comuna de la Reina no tendrá clase. Pillaron algunos niños y todos muy chicos sin vacuna, uh-huh, y claro, como estaban en fase 4, ya hacían deporte, ya hacían cumpleaños y los turnos, que los niños van más o menos apretados, y se expandió muy rápidamente. Es un brote pero se pudo acotar.
Se
puede contener, se puede acotar.
Identificar, contener.
Tal cual, sí, trazar muy rápidamente. Dijo un amigo mío, que mencioné yo ayer, sin dar el nombre naturalmente, sí, no tiene afortunadamente, pero rápidamente le hicieron, era contacto estrecho, le hicieron su cuarentena preventiva y se cuando son 9.000, cuando son 10.000 al día, ¿qué puede hacer? ¿Te acuerdas del 9 de abril?
Sí.
Los 9.300.
Claro. Y eso era día a día, semana a semana.
Claro, se sumaban otros 9.000 al día siguiente y otros 9.000 y otros
9.000. Tú decías el pique, ¿cuál es el pique? Llegamos nuevamente a la conclusión de que hablar de pique en realidad había que mirarlo en retrospectiva porque esto era... Podía seguir subiendo y en algún minuto ya la tendencia cuando pasaba una semana, dos semanas, un mes...
Tal cual. Vamos, lo difícil es cambiar las tendencias.
Sí, lo bueno del caso que tú dices es que los protocolos ahí funcionan y se aplican rápidamente y ojalá, y esto para colegios particulares, subvencionados, municipales, porque ha habido una pega de volver de manera voluntaria, pero siempre con, si es necesario, echar marcha atrás.
Tal cual. La positividad nacional fue de 0,8% y 1% en la región metropolitana.
Que se ha mantenido en esos tramos,
sí.
¿Eh? Sí, lleva ya, yo creo que ya un mes ya ese.
Y hay informe epidemiológico, como mencionaste tú, ¿eh?
Hay informe epidemiológico, es bien relevante porque te da más detalle, entra más la cifra, el contexto, región por región. Fíjate que destacan, de hecho, que la metropolitana es la única región que supera los 1,000 casos activos. Y hay solo 4 comunas con más de 100 contagiantes. De hecho, el número de personas que está atravesando el COVID-19 en el país bajó de los 5,000 por primera vez desde 2020. Desde abril de 2020. Desde abril del año pasado. Acordémonos cómo era abril del año pasado. En marzo parte con el primer contagio. Abril.
3 de marzo.
Talca. Talca.
Sí.
Sí, pues fue así. Mayo, junio, julio. Agosto ya empieza a bajar, a bajar, a bajar. Ahí teníamos la idea de que esto era estacional. No, no era estacional.
Para nada.
No, para nada. Otro tema relevante en este informe.
Pero nos pilló el alza de la ola nuevamente sin vacunas.
La ola sin vacunas.
Y ahora nos pilla con.
Claro, y podemos hacer el que siempre lo comentamos, con una cantidad de exámenes y testeo muchísimo menor de lo que ahora, que son entre 54 hasta 65,000.
Uno se pierde, Nico. La memoria es muy buena para ti, el archivo. Recuerdo que algunas cosas anecdóticas, cuando empezamos marzo y abril, decíamos, van a ser 2 o 3 semanas por lo menos, y dicen que hasta un mes sin clases.
Sí, po.
Un mes, ¿cómo un mes sin clases los niños?
¿Cómo se te ocurre?
¿Cómo vamos a vivir? Bueno, esto era en marzo, abril del año pasado. Recuerdo también cuando la autoridad decía tranquilidad, porque estamos preparados para hacer hasta 12,000 testeos diarios. ¡Guau! ¡Wow! Chile está haciendo, hacía 3,000, 4,000,
un PCR.
Hasta 3,000, hasta 12,000. Bueno, Chile ha llegado a ser 70, 80,000 al día.
Sí, no, ha llegado, creo que 85,000 llegó una vez, si no me falla la memoria.
Pero ¿cómo hemos cambiado los parámetros?
Y sin los test de antígeno, porque eso también ahí sí que se equivale a testeo. Sí, oye, ¿te acuerdas de eso? Y polémica. Fue complicado, los municipios.
Tal cual.
Sí.
Tal cual. Y la primera vez que un conocido de uno se hizo un PCR.
Oye, ¿cómo fue? No, es lo mismo que la influenza. Ya, ¿y qué te pasó? No, tengo que esperar 4 días. Pero que antes esperaban hasta 4 días. Sí, sí, cuando empezó muy fuerte y el laboratorio, una cosa que te decían, tiene que pedir hora. Hasta ahora, a veces pasa que hay que pedir hora, pero dicen, ya, pero yo no me puedo encerrar 4 días y esperar 4. No es como una consulta, digamos. Tengo que saber si tengo o no tengo. Ya, ¿y cuánto tiene que esperar 4 días más?
Bueno, el gobierno anunció calendario ya de vacunación para niños contra la COVID. Para niños. Comienza el lunes para los menores de 6 a 11 años que tengan comorbilidades específicas. Uh-huh. No es todavía así al troche moche. Es específicamente para las personas o para los niños que tengan una comorbilidad. El calendario.
Solo un puntito para cerrar este tema de las vacunas. Confirmó la subsecretaria Paula Daza que ayer, de hecho, el ISP aprobó la CoronaVac para entre 6 a 12 años. Eso va a empezar a correr después de fiestas patrias y se va a aplicar el viejo sistema, muy bueno para eso, que son los colegios. Claro, como los colegios están abiertos, ahora pueden ser también lugares de vacunación para los niños y de ir haciendo también una logística que te va descomprimiendo también el uso de consultorio y vacunatorio, digamos. Eso es muy bueno.
Tal cual. Son las 7 de la tarde con 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Esto en función de lo que se está debatiendo por la discusión en la Cámara de Diputados todavía del cuarto retiro. Hoy en Exante el senador Carlos Montes hace una entrevista cuyo titular es: en los senadores opositores hay una visión predominante de distancia con el cuarto retiro de AFP. Carlos, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna, como siempre.
Buenas tardes, ¿qué dice usted? ¿Cómo están?
¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Muy bien.
Buenas tardes.
Si uno tuviera que ser editor, porque ese título es largo, entonces, claro, en la web uno puede poner títulos largos, pero en la época del papel había que cortarlo y uno pudiera haber puesto Montes, 2 puntos. La mayoría de los senadores estamos en contra del cuarto retiro. Más cortito, cabría más.
Lo que pasa es que claramente hemos estado en contra de los cuatro, la mayoría, pero se han dado distintas circunstancias que ha obligado a tenerla en consideración. O sea, si los retiros fueron el producto de un vacío en la política fiscal, en la política pública. O sea, la medida que el Ejecutivo no apoyó a las familias ni apoyó a las pymes oportunamente y todo el periodo del ministro Briones fueron evitar el gasto. Y por otro lado, buena parte de los 12.000 millones de dólares se nos fueron en otras cosas, se nos fueron en disminución de impuestos determinados, en otro tipo de cosas. Y nos apoyó la familia, entonces hubo bastante presión y ahora este año logramos, no en junio, sino que se logró en abril en realidad, que el gobierno se abriera a un IFE, un apoyo a las familias que respondiera a lo que estaban viviendo las familias, porque las familias estaban endeudadas y se había acumulado problemas. Y eso funcionó en abril, mayo, y después vino esto de los mínimos comunes, que fue junio, julio, ahora agosto y mediados de septiembre. Entonces, viene una coyuntura electoral, y en la coyuntura electoral hay una muy fuerte presión, particularmente de parlamentarios del propio gobierno, diciendo que tiene que haber un cuarto retiro, sin dar los argumentos, los fundamentos que lo hacen necesario vivir en un escenario muy distinto a los tres anteriores, muy distinto.
Senador Monte, y me quiero quedar un segundito ahí, en los argumentos, porque uno, con una mirada crítica y ya también con una experiencia de lo que ha sido el primer, segundo, tercer retiro, recordando que igualmente el segundo retiro tiene una diferencia, que hay un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, pero finalmente los argumentos y los proyectos tienen varias similitudes, impuestos, no impuestos, cuotas, otro tema, digamos. Pero cuando usted ve los argumentos, ¿Cómo lo siente y cómo también lo interpreta? Porque yo noto lo que usted dice, como que hay argumentos, claro, uno dice, no voy a poner nombre, digamos, pero en general, yo hago un recorrido por mi distrito y la gente me dice, necesito sacar esa plata. Claro, porque obviamente tener más disponibilidad de liquidez, todos tienen demandas, todos tienen necesidad. Obviamente es bastante obvio, pero falta el otro argumento. Toda la discusión la semana pasada con el Banco Central, se le puso hasta en duda esto de la inflación, pero tampoco perdiendo el norte. Aquí con el retiro del 10% también van bajando los ahorros previsionales de quienes tienen todavía platita en el fondo, digamos. ¿Cómo lo ve usted en tema de argumentos y la discusión, cómo se ha ido desarrollando?
Los argumentos de los tres primeros retiros estuvieron muy ligados a la falta de apoyo a la familia. O sea, yo creo que esto lo veíamos en todos lados. En fin, hoy día había un apoyo bastante significativo, estoy diciendo desde abril hasta ahora.
Pasando el monto de 60.000 en algún minuto del IFE a 177 por persona, digamos, por persona al hogar.
Claro, y además sin condiciones, porque lo que hubo al comienzo le ponían una serie de condiciones.
Plan paso a paso.
Ahora fue mucho más directo a la familia y pasamos a 3.200 millones de dólares mensuales. El año pasado entero a las familias se le destinaron cerca de 3.300 millones de dólares, a todo el año. Y ahora cada IFE son 3.000 y tanto. Bueno, mire, yo creo que cuando uno recorre el distrito y habla con la gente, es importante oír los argumentos, son distintas realidades que se están viviendo. Y el año pasado, la idea era que las personas se quedaran en la casa y se les decía, pero las personas decían, bueno, ¿y qué hago? Tengo que sobrevivir, tengo que salir a ver cómo sobrevivir. Hoy día la situación es diferente. ¿Qué argumentos se oyen ahora? El argumento que yo he oído más es personas que quieren reactivar su negocio, su empresa, y ven que el gobierno no tiene política hacia las empresas que permitan o iniciar nuevos negocios o fortalecer negocios que quedaron debilitados, y que el millón de pesos este que se entregó a las pymes no respondía a eso, la verdad que no. Bueno, entonces ahora el argumento es distinto, ahora hay otras alternativas mucho más claras de apoyo. El gobierno, ¿qué es lo que hizo? Simplemente por razones de presión electoral de su propio bloque, dijo sigamos hasta noviembre con los mismos montos. Yo personalmente creo que eso no responde a la realidad, porque el IFE era para que las personas se quedaran en las casas. Es verdad que no se podía disminuir de una vez, pero ya septiembre a la mitad, no se podría haber ido disminuyendo.
Era la necesidad de retirarlo gradualmente y focalizándolo a quienes más lo necesitan.
Pero a la vez ir a cambiando los estímulos a la actividad económica, del empleo y a sectores que se pusieran en marcha. Y la verdad que eso no lo hizo. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, mantengo lo mismo, lo postergo y la decisión la voy a tomar en diciembre. Es muy complicado porque va a tener presión en diciembre también. Ahí ya va a ser después de las elecciones, pero va a tener presión. Entonces, creo que esto no fue responsable. ¿Y qué hace el Banco Central? Yo la verdad que por primera vez me sentí crítico de Mario Marcel. ¿Por qué? Porque él parte de la base del conjunto de datos y dice, todo este conjunto de datos, hay una fuerte presión inflacionaria, hay que tomar medidas y se sube la tasa de interés, la tasa política monetaria.
75 puntos base, sí.
Exactamente. Pero el Banco Central no dice nada de que aquí esto es producto de la precipitación del gobierno y la falta de reflexión del gobierno a su política. Y esto no es por la política chica, sino por la cosa grande. El gobierno tomó estas medidas de agregar 7.000 o 8.000 millones de dólares adicionales a la familia y no a generar actividad, no a generar empleo. Entonces el Banco Central respondió en ese contexto. Entonces uno dice, ¿por qué el Banco Central no dijo nada o indujo a pensar de que el gobierno había cometido error, que no lo había actuado bien, no lo había pensado bien? Las consecuencias de esto van a ser el próximo año.
Pero sabemos, o sea, que el Banco Central, usted sabe bien, senador, perdón que lo interrumpa, pero ahí ya se mete uno en la área de la política y el Banco Central no se mete, por como es el Banco Central, en temas políticos.
Claro, quienes critican al gobierno en general no lo hacen.
No, pero lo hace política con mucha... podría ser.
Oye, es que mire, yo lo cruzan, es verdad, sí.
Y hace críticas políticas, induce a pensar de una determinada manera a los políticos y también en distintas cosas. No, yo conozco a Mario Marcel de hace mucho tiempo y sé que él ni siquiera en otros roles es muy directo a la crítica, pero por lo menos sí, que tenga un diagnóstico que diga, mire, aquí esto podría haber sido distinto. O sea, se puso el freno en la política monetaria porque la política fiscal se había disparado, ¿no? Había pegado otro salto más y estaba muy incierto lo que venía. O sea, lo que hace el banco es razonable desde el punto de vista de los datos de realidad, pero yo creo que en eso también es muy importante, por lo menos, alguna duda respecto a lo que estaba haciendo el Ejecutivo.
Y eso respecto de la política fiscal, es decir, los aportes que hace el Estado a las personas, en el segundo IFE, con la renovación del IFE, ¿sí se corrige respecto de la primera? Me refiero, por ejemplo, al apoyo al ILE, que es al empleo. ¿Lo corrige en algo? Si hubiese sido el primero como el segundo, ¿hubiese sido distinta la realidad? ¿Hubiese podido evitarse el alza en las tasas, por ejemplo?
Mire, no, si aquí lo que pasa es que ya se había generado un muy fuerte crecimiento del gasto. Entonces, el ILE famoso, el IFE laboral, nosotros hoy día nos entregaron una evaluación. Estamos dudosos, nosotros estamos dudosos el efecto real que está teniendo en términos de generar empleo, porque hoy día lo que está generando empleo es que hay una reactivación, ¿eh? Hay una reactivación de la economía y se han dado varios factores, no por la política fiscal, sino que fundamentalmente por efecto de demanda, por otras cosas. Bueno, entonces la inflación viene porque el hay un fenómeno externo muy fuerte, sin duda, y hay un fenómeno interno, ambos sumados ponen en riesgo, y por eso que el Banco Central pega el frenazo que pega. La consecuencia de esto va a ser el próximo año, ¿eh? Sí. O sea, la consecuencia la vamos a tener en el gobierno que asuma, que no va a tener recursos porque se ha gastado buena parte de la reserva, y por otro lado va a tener una gran presión por cambios estructurales, entre otros, en el tema previsional. Y aquí yo, una de las críticas al retiro que no se toma mucho en cuenta, es que cualquier modelo para el futuro tiene que tener una base de recursos. Y estos son los recursos de los ahorros hoy día, que se llaman individuales, pero en definitiva, ¿sí, no? La sociedad que dice, ahorremos para esto porque tenemos que hacernos cargo como sociedad. Y cualquier modelo del futuro va a requerir que los recursos con carácter individual, pero también con carácter social, se destinen a organizar una nueva forma de jubilación de los mayores.
Dado eso, que es más de largo plazo, porque las materias inflacionarias, por muy grave que sea, va a ser de un efecto más corto, ojalá en una de esas se pueda alargar, pero es de ahora. Lo previsional sabemos que siempre es de largo aliento. Poniendo ese argumento sobre la mesa, usted dice, sea cual sea el modelo que elijamos de futuro para nuestro sistema de pensiones, vamos a necesitar tener plata y estamos achicando la cantidad de plata que tenemos. ¿Qué tendría que pasar ahora para que usted vote a favor un cuarto retiro?
No, yo no... lo único que me haría dudar mi voto es que la derecha diga, los parlamentarios de derecha y el gobierno no logre controlarlo. O sea, que la derecha diga, bueno, aquí irresponsabilidad total y echémosle para adelante. A nosotros nos preguntan parlamentarios de la derecha y nos pregunta el gobierno. Y varios de nosotros lo que hemos dicho, miren, nosotros estamos en contra de esto. No queremos que esto se apruebe. Sin embargo, controlan a su gente. Esa es la...
¿Pero qué tiene que ver si la derecha no controla a sus senadores? ¿Qué tiene que ver respecto de su voto y su convicción?
Bueno, lo que tiene que ver es que se genera un cuadro de situaciones, porque esto supone de que el gobierno en diciembre va a cambiar. Lo ideal sería que cambiara ahora, pero si pretende seguir con el IFE y con todo esto, producto de la presión que va a tener sus partidarios en diciembre, enero y febrero, la situación del próximo gobierno es demasiado, demasiado estrecha.
Senador Carlos Monte, y perdone que le interrumpe, y quiero ir a ese punto, y usted lo ha dicho varias veces en el análisis de lo que se viene después, desde el punto de vista fiscal, con esta medida y con las medidas, no solamente retiro, sino lo que estamos conversando, y sumando el tema previsional. O sea, aquí claramente el fondo previsional es menor al que existía antes de que presentara reforma previsional la presidenta Bachelet y el presidente Piñera en esta segunda administración. Y esto se puede heredar como un gran problema al gobierno que viene. En ese sentido, desde el punto de vista de su candidata, en este caso Yanna Proboste, uno pensaría, tomando 2+2, me voy en contra de esta iniciativa que incrementaría aún más el problema que tiene que sumarse a la mochila de un eventual gobierno suyo, ¿no? Entendiendo que aquí el tema está de la ciudadanía y lo que necesita la gente, yo lo sé, pero después, como
ya muy cliché la frase. Yo no lo he conversado con ella, ¿ya? Pero creo que probablemente es lo que se está pensando. O sea, pero depende mucho de la forma en que se hacen las cosas, de lo que hace el gobierno, de lo que hace la derecha. Porque esto ya pasa a ser algo de responsabilidad de país, por lo que usted está diciendo. Sí. O sea, el PROX va a requerirse una reforma estructural porque el sistema AFP murió y está mal. Bueno,
y puede que se necesiten dos gobiernos para solucionar esa eventual crisis de previsional, para no decir sistema, o sea, modelo, porque puede cambiar y va a cambiar seguramente.
Sí, se requieren dos gobiernos, pero con el sistema que nos impusieron ahora fue con ahorro forzado más de dos gobiernos, mucho más de dos gobiernos con el famoso bono de reconocimiento y todo. Ahora, bueno, yo no, porque aquí lo importante es que las personas que van jubilando tengan mayores jubilaciones y se vaya acumulando con el aporte patronal y otras cosas, vaya acumulando recursos hacia el futuro, ¿entiendes? O sea, ahí hay un diseño también de la transición que hay que pensarla muy, muy bien, muy bien. Yo por eso creo que esta reforma corta que plantea el gobierno debería haber incorporado, por lo menos decir, en un año o dos años empieza el aporte patronal.
Una cosa más estructural, dice usted. ¿Ah? Una cosa más estructural.
¿Y se puede agregar como indicación?
O sea, solamente tiene indicación el Ejecutivo, solamente. Entonces,
claro. Se puede negociar.
Para el proyecto que ellos presentan, porque acuérdense que la Comisión de Trabajo del Senado aprobó esto sin destinarlo a determinadas cosas. En fin, pero la verdad que el tema previsional es tan complejo porque es demasiado poder en juego y demasiado los problemas sociales en juego. O sea, cuando el poder, quien tiene más incidencia en el destino de 250.000 millones de dólares, es tan grande como este, y hay una presión de mucha gente que lo está pasando muy mal, se requieren acuerdos nacionales, algún nivel de entendimiento nacional para esto. Y el gobierno, este gobierno y también los que usan este fondo que lo favorece, no han querido entender de que aquí hubiera un cambio estructural.
Pero se acusa que la oposición tampoco ha puesto de su parte, perdón, Sara, pero se acusa desde la otra vereda, digamos, que la oposición tampoco ha puesto de su parte para llegar a un acuerdo nacional, y se habla de nacionalización, expropiación,
entre yo creo que eso se habla, pero creo que
hay un proyecto de hecho presentado por la senadora Proboste en ese sentido.
Sí, pero es más relativo, pero yo, es verdad que han habido ese tipo de reacciones, porque aquí se requiere que el gobierno entienda, que la derecha entienda que el sistema que había ya no va a seguir, entonces requiere cambio y discutamos cambio. Entonces, ¿qué proyecto nos presenta? Nos presenta un proyecto que mantiene lo fundamental de lo que hay hoy día. No representa cambio de efectivos el proyecto que se ha discutido este último año, que es muy parecido al que tuvo al final el gobierno de Michelle Bachelet, pero en una realidad totalmente distinta y una crisis más profunda. Pero en esto, lo que yo quiero decir, yo no quiero echarle la culpa a los otros que son estos, no, yo creo que aquí el que tiene el control del sistema tiene que entender de que hay que pensar en un nuevo sistema, pero lo que han querido es mantener el control del sistema, mantener el sistema de AFP tal cual. Hay varias ideas, hay varios países que están cambiando en el mismo sentido que está planteando acá. Hay ideas bastante serias y sensatas, respetando los ahorros de los que tienen en el antiguo sistema, pero proyectando una solución de futuro. Bueno, ese es un tema político, porque es de poder. Es principalmente de poder, yo quiero eso ser muy claro. Pero entregar ese poder no le va a ser fácil, y uno, la gente que ha estudiado este tema más largamente, le dice a uno, mire, los sistemas previsionales no cambian por alguna cuestión de argumentos, cambian cuando hay crisis de los sistemas o cuando hay crisis política. Esto no es tan fácil porque es demasiado poder en juego.
Carlos Montes, senador del Partido Socialista, como siempre, muchísimas gracias por conversar con Duna.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Gracias, senador, que estén muy bien. Gracias.
Nico Vial, te prometí esas cifras de esos detallitos anecdóticos, si se quiere, de la inflación.
Fíjate. Ah, de la UF, sí.
Mañana llega a 30.000 pesos en la UF, ¿cierto?
30.000 algo.
Claro.
Tengo el número ahí, pero 30.000.
Se demoró 13 años en pasar de 20.000 a 30.000 pesos la UF.
Bien. 10.000 pesos. ¿Cuánto?
Se demoró
13 años.
13 años. Ya. Antes se demoró casi 15 años en pasar de 10.000 a 20.000.
Ok.
Pero mire la diferencia.
Uno diría esto es cíclico, digamos.
Pero que, o sea, en 15 años hubo un 100% de inflación. Pasó de 20.000 a 30.000.
Claro, medio por lo F, digamos.
Luego, en 13 años, subió solo el 50%. O sea, cuando pasó de 10.000 a 20.000, subió el doble.
Sí.
Cuando pasa de 20.000 a 30.000, no sube el doble, sube el 50%.
50%, la mitad.
Ese es el desastre del Banco Central, que no tiene idea de manejar la política monetaria.
O sea... Ahí está en la mesa.
Ahí está el número, ahí está el número. 7:38, estás en Duna.
Nada personal.
Convención, que sigue dando mucho que hablar, y el tema lo acapara bastante Rojas Vade.
Sí, hace minutos salió la presidenta Elisa Aloncón del cuartel Borgoño, la Policía de Investigaciones, citada a declarar.
Tema por del día, claro, claro.
Jaime Baza lo hizo usted.
Exactamente. Primero fueron tres miembros de la policía que están investigando, se apersonaron en la propia convención, ahí en el edificio, entraron por compañía, se identificaron, entraron y luego, entiendo que por propia decisión e incluso petición de Loncón y Baza, presidenta y vicepresidente de esta convención, decidieron ir ellos presencial a declarar como testigos, porque claro, es una señal de somos todos iguales ante la ley, queremos
y porque presentar una denuncia,
queremos colaborar y nosotros somos los que presentamos exactamente la denuncia. Lo que ha dicho Jaime Baza es que, bueno, tiene muy pocos antecedentes, pero quieren que esto funcione, que funcione rápido y que se sepa lo que aquí pasa, más allá de los efectos políticos que yo vaya a tener, ¿no?
Sí, aquí se habla de eventual perjurio, sí, pero apuntado específicamente a la declaración de patrimonio de Rojas Vade con respecto a estos 25, 27 millones de pesos en deuda. Claro, porque uno dice, muchas veces uno se queda con la idea de que no, el tema patrimonio es con los activos, no, también con los pasivos.
Por supuesto.
Y esto, pues, claro, haberes y deberes, digamos. Entonces, tal aquí cual. El punto que toma la Convención Constitucional desde la arista judicial, porque aquí hay un tema político. De hecho, salió una declaración de Pueblo Constituyente, que forma parte de los ex listas del pueblo, si queremos ponerlo de esa manera.
Claro, que ahora se llaman Pueblo Constituyente.
Pueblo Constituyente.
Los 17 que quedan.
Que estaba también Rodrigo Rojas Vade, sí, y sí. Hay una declaración de varios puntos, digamos, pero el más relevante ahí es que dicen... apartan a Rojas Vade.
No expulsan
porque no tienen una institución que toda la razón, digamos, no es un grupo institucional, un partido político, no puedes expulsar si no tienes normas de expulsión, por ejemplo.
No, claro, pero no pertenece a nuestro grupo.
Claro.
Si nosotros somos tres amigos y uno le hace una chanchada al otro, uno perfectamente le puede decir, compadre, éramos cuatro, nosotros te expulsamos, no hay ningún reglamento, pero nosotros, listo, no creo, o sea, así no se opera.
Sí.
Entre amigos, no, o sea, eso podría ser una analogía, ¿no? Esto no estamos hablando de un grupo de amigos, pero dice textual, que es lo que dice este pueblo constituyente, que es el remanente, lo que queda de la lista del pueblo. La probidad y transparencia son ejes rectores del proceso constituyente y de nuestro actuar dentro de la convención. Por lo mismo, rechazamos todo actuar distinto a estos ejes de cualquier constituyente, incluso si pertenece a nuestro colectivo, como lo ha acontecido en esta oportunidad, por lo que Rodrigo ya no pertenece a este espacio. Es decir, lo sacaron del grupo.
Oye, han habido varias declaraciones, hay un trabajo de la Convención Constitucional que de hecho tiene que enfocarse en la discusión, próxima votación, indicaciones de reglamento, o sea, hay mucho, pero obviamente este tipo de situaciones complica ese trabajo, también va generando cierta suspicacia en términos de todos los días algo distinto, algo que complica esto. Ayer estuvo también esta denuncia por lo IFE que creo que ya estamos, porque...
Que era, es que además...
El mismo gobierno salió a decir, aquí hay un sistema automatizado, ¿sí? Habían cartas presentadas, entre hecho Rojas Vade también.
Rojas Vade había presentado
cartas. Marcela Cubillos tuiteó ayer y me pareció muy bien en términos de, no, aquí claramente hay un tema de... No,
se apuraron. Se apuraron, dijo, fue un poquito...
Lo presentaron esta denuncia que siempre dijeron el diputado Labé y Karin Luc de que no había un tema ilegal, digamos, pero por lo menos un reproche moral. por estar recibiendo una dieta de 2,5 millones de pesos y estar recibiendo al mismo tiempo el IFE. Y el constituyente Marcela Cubillos, que ha estado en controles, digamos, su sector con otro sector, dice, bueno, pero aquí hay un tema de que no se actualizó el sistema y sigamos, ¿no? Muy bien, así es, eso fue, y de hecho se desinfló. El tema de Rodrigo Rojas Páez, por supuesto, que ya es bastante más complicado. Y estaba viendo declaraciones, acá han habido muchísimas de constituyentes sobre el tema. Me tocó hablar con Agustín Esquella, ella dijo aquí, irreprochable, él decía, ojalá que renuncie, por lo humano, bien, pero no puede seguir porque es muy grave esto. Y también de la constituyente Elsa Labraña, que se fue un poquito más allá y dijo que la situación y el engaño de Rodrigo Rojas respondía más bien a un sistema capitalista que entrega nuestra seguridad social al mercado. Pero dijo que era perverso lo que hizo. Bueno, son miradas que uno podrá compartir o no, pero es bien complejo y hay que ver qué va a pasar con eso.
7:43 PM, estás en Duna.
Nada perverso.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Expanda sus inversiones en el extranjero con Zurich Global Investing. Podrá llevar sus inversiones más allá con una amplia gama de instrumentos financieros para invertir alrededor del mundo. Más información en Zurich.cl.
En Ópticas Gonzalo Cortés encuentra la solución a tus necesidades visuales y auditivas. Altos estándares en calidad, exclusividad y excelencia en el servicio. En Ópticas Gonzalo Cortés todos los cristales son de tecnología alemana. www.opticagc.cl.
¿Y aburrido rellenar planillas para rendir tus gastos? Digitaliza las rendiciones de gastos en tu empresa con Rinde Gastos y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com.
Cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más de All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar.
Y nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna. Ya está Paula Escobar, es un tema muy interesante el que trae, solamente les digo eso. Pausa y volvemos, espérenos.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich. Con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oye, amiga, préstame tu labial, porfi.
Sí, sácalo nomás. Está en mi cartera.
¿Qué es esto? Muriel, esto está lleno de boletas.
Ay, no. Ese es el bolso de las boletas de la oficina. Tengo que rendirlas todas.
Ay, dile a tu jefe que usen Rinde Gastos. Y olvídate de andar con un bolso de puros papeles. Abres la app, sacas una foto con el celular a las boletas y las mandas nomás. Es todo automático.
Ahorra tiempo y esfuerzos. Digitaliza 100% las rendiciones de gastos. Visita rindegastos.com para más información. Ópticas Gonzalo Cortés fue fundada hace más de 50 años, con un fuerte foco en la exclusividad, calidad y servicio a sus clientes. Trabajamos con altos estándares, apostando por las mejores tecnologías de laboratorio para entregar un producto superior al del mercado, de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visítanos en Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Y Pablo Escobar ya está con nosotros. Qué buen tema, Pablo. En la mañana lo conversábamos aquí en la radio. Me imagino que el tema tuyo es el de la portada de Economist de esta semana, ¿no?
Exactamente.
Un poco la amenaza en que está el liberalismo. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Hola, Paula.
Bien, Paula. Hola. Oye, es una gran portada del Economist que se define, obviamente, como una revista liberal, así que está defendiendo algo que realmente le importa muchísimo, y es cómo el liberalismo occidental está siendo tan atacado por la derecha y por la izquierda, y en el fondo hace un muy buen artículo, una muy buena portada respecto del tema. Primero establece que, durante 250 años el pensamiento liberal anglosajón, podríamos decir, ha traído enorme progreso a la humanidad a través de dos ejes fundamentales que son el debate abierto y el reformismo, ¿ya? Y teniendo al centro la dignidad humana, mercados abiertos y un gobierno limitado, un gobierno que tenga poderes limitados.
Son características bien claras de la democracia. Exacto, los tres o cuatro elementos que tú diste son como la esencia de la democracia.
La democracia liberal, ¿no?
Liberal, claro.
Entonces dice, pero ha pasado que ahora, no es la primera vez que tiene un embate tan grande, pero tiene, por un lado, un embate desde la derecha populista, podríamos decir la derecha trumpista, que para ellos es el principal rival en Estados Unidos, o el principal enemigo que tiene el pensamiento liberal, porque ataca desde allí, ¿no? Y para el Economist lo que pasó, lo que comentábamos el lunes, que es esta imposición draconiana de limitaciones al aborto en Texas, que abre, aprobado por la Corte Suprema, ya está mostrando cómo en el fondo ese pensamiento populista conservador está tomando, poder respecto del pensamiento liberal. Y también porque el pensamiento trumpista de ese tipo de derecha populista, Bolsonaro del mundo, etcétera, atacan dos ejes fundamentales también del liberalismo, que son el respeto a la ley, al imperio de la ley, y la ciencia, ¿ya? La evidencia. Bueno, pero la novedad ahora es que hay un asalto desde la izquierda más radical, especialmente de jóvenes progresistas radicales que se afirman mucho en la política de la identidad, uh-huh, y que son parte de élites, las élites más educadas que vienen de las mejores universidades, que han hecho suyo, dice, no toda la izquierda, dice para él. Estaba ahora escuchando al senador Carlos Montes, que probablemente obviamente no es parte de esto, porque dice la izquierda de la vieja escuela no es parte de este ataque al liberalismo, porque de hecho también apoya la libertad de expresión, que es uno de sus pilares. Pero hay un grupo de una avanzada de jóvenes radicales, que llaman acá este progresismo radical, que está atacando el liberalismo con embates que vienen desde otro lado, y que para ellos, para el Economist, están usando tácticas muy parecidas al Estado confesional, a cuando está unida el Estado con la Iglesia, que en el fondo del siglo XVIII el liberalismo logró cambiar.
Ahora son muchas las iglesias ahora.
Exacto.
Esto es mundo identitario, pertenecer, es un tipo de microiglesias, claro, en varias partes.
Varios dogmas.
Sí, y dice cuáles, dice como cuatro o cinco tácticas que les parece que son iguales a las que usaban en su momento la Iglesia Católica, en el fondo la religión, para combatir al liberalismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les voy a citar alguna. Imponer ortodoxia, ¿ya? Entonces dice, en el fondo, aquí no hay ahora una élite espiritual que imponga una ortodoxia como podrían haber sido los sacerdotes, ¿no? Sino que es una élite intelectual que mucha viene, su lugar natural son las universidades, que impone una cierta ortodoxia. Dice que entre el 70 y el 80% de los académicos que son más de derecha y los estudiantes doctorales en Gran Bretaña y Estados Unidos se sienten en un ambiente hostil en sus relativos departamentos, según estudios hechos en Inglaterra. Y también dice que este espíritu es dominante en muchos estudiantes. Entonces dice, claro, dirán que los estudiantes siempre tienen un pensamiento más progresista y radical. Pero dice, mayo del 68 o las protestas de los radicales en Berkeley, ¿no?, que fueron como las protestas más importantes de los universitarios, era por tener más libertad, por tener libertad de expresarse, por llenar todos los espacios con lo que querían decir, con zonas libres. Y ahora estos radicales, dice el Economist, demandan códigos obligatorios de conducta y de lo que se puede decir.
Y si no, cancelación, en muchos casos.
Exactamente.
Y dejando de alguna manera, Paula, en ese sentido, el idealismo. Como el idealismo universitario, de todo es posible. Claro, aquí es más como reglas claras.
Es interesante porque pensemos que mayo del 68 o los 70, todo lo, digamos, la expresión de los universitarios, su gran poder, esos jóvenes querían más libertad, digamos. Claro. No querían que les dijeran cómo tenían que comportarse ni qué podían o no podían decir.
El cielo del límite.
Exacto. Y fíjense, una encuesta que está citada en este artículo de más de 4.000 alumnos de último año de college, hecho por la Knight Foundation en el año 2019, encontró que el 68% sentía que los estudiantes no podían decir lo que pensaban porque sus compañeros de clase lo podrían considerar ofensivo, ¿ya? O sea, un 68% tenían miedo a hablar porque podían sentir que eso era ofensivo. Segunda característica parecida a la lucha entre el Estado y la religión, o las tácticas elegidas usadas por la religión, es el proselitismo. Y dice, bueno, esta vanguardia, la vanguardia de este woke, este movimiento de despertar, digamos, no sé cómo se dice el wokeism en español, pero de estar despierto, digamos, hace que haya muchos activistas jóvenes que en el fondo no creen, por ejemplo, en la libertad de expresión, y que predican eso, ese proselitismo de que la libertad de expresión no es importante. Y otro estudio del Pew Research Center, que es muy también muy prestigiado, dice que el 40% de los millennials están a favor de suprimir en varios y en específicas maneras el discurso libre, si es ofensivo a las minorías, comparado con un 27% en la generación X y un 24% en los baby boomers y un 12% en las cohortes más mayores. O sea, hay una declinación muy dramática del valor de la libertad de expresión, ¿ya? Entonces dice, estos grupos de jóvenes radicales cambian el énfasis liberal en la tolerancia y la elección con un foco en la compulsión y el poder, ¿ya? Entonces, como analizar las opresiones más que la posibilidad de que cada uno diga lo que piense y que compitan las ideas en un espacio abierto. Entonces, también creen, por ejemplo, que la gente puede ser culpable de racismo incluso si no ha discriminado a nadie conscientemente, ni ha hecho ninguna diferencia en la base de la raza, solamente porque son beneficiarios de un sistema de explotación. Esto me acuerdo mucho esto de la, cuando se acuerdan que la convención quería poner también normas contra las ofensas conscientes o inconscientes, que eso sí que me pareció a mí, pero francamente, freudiano, digamos, por decirlo poco, o delirante, como cómo te van a culpar por lo que tú inconscientemente puedes omitir más encima, no sé.
Y hay una suerte de régimen de terror, de decir, y nosotros mismos los periodistas somos bastante víctimas de eso.
Pero
y entre nosotros, hay que contarle a la gente, muchas veces entre colegas, decimos, esas cosas no las podemos decir, o de repente una cosa de humor.
Te excediste.
Está bien, el humor ha cambiado, pero de pasar de un humor de mal gusto al imposible del humor, hay puntos intermedios, ¿no? Pero hoy día el terror a que te malinterpreten y te caiga una avalancha y que te puedas perder el trabajo, te puedan cancelar por un humor, insisto, hay humores que se hayan terminado, pero
no solamente humor, ¿eh?
No solo humor. Comentarios,
opiniones, y uno dice, bueno, pero más tolerancia y hay distintas libertades, como decía la Paula, como que se da, no hay una libertad de expresión, y esto, periodista y todo, digamos, sino distintas libertades de expresión. O sea, como que aparecen varias y se van limitando una contra otra.
Bueno, por eso ese debate en la convención fue importante, que en el fondo, no sé si escucharon a Patricia Pulitzer diciendo que ella, que tenía familiares, una hermana muerta en campo de concentración nazi, estaba en contra de las leyes del negacionismo porque no se podía impedir la libertad de expresión y el debate, por doloroso que fuera. En el fondo, había que escuchar las voces de los otros y no restringir y censurar
y ganarle el debate. Ganarle las ideas, pues, no ganarle la cancelación.
Claro. Oye, y dos tácticas más que ponen ellos que son parecidas a las que hacían los curas, digamos, expulsar a los herejes, en este caso echándolos de los lugares donde trabajan, o impulsar, digamos, que les revoquen invitaciones, ha aumentado la cantidad de revocaciones de invitaciones en universidades, pero salvajemente, por eso. Y por último, las iglesias prohibían libros, ¿se acuerdan ustedes? Y quemaban libros, y también quemaban brujas en la Inquisición, también quemaban mujeres y herejes, etcétera. Pero también quemaban libros, o prohibían libros, por supuesto, y que ahora en el fondo estaban, a través de lo hemos visto, ejemplos en que libros que están listos se evita que se publiquen porque empiezan a ser cancelados antes de tiempo. Y citan acá algo increíble, que es una Alexandra Duncan, una autora blanca, que ella se canceló a sí misma su libro que estaba listo, que se llama Amber Days, porque ella escribía desde el punto de vista de una mujer negra. Y en el fondo la consideraron que eso era apropiación cultural y ella canceló su propio libro, ¿ya? Entonces, o sea, es la cancelación del libro, toda esta...
El carácter purificador que tenía el fuego en esos tiempos con el carácter purificador que puede ser la cancelación, digamos.
Sí, y yo creo que si algo tenemos que estar todos de acuerdo es que quemar, prohibir libros, prohibir que la gente hable, está completamente contrario a los valores fundamentales de nuestra profesión, desde luego, y de la democracia tal como la conocemos, ¿no? No se puede combatir, incluso las personas que dicen cosas que son completamente ofensivas, no sé, como los Bolsonaros de este mundo, los Trump de este mundo, no se los puede combatir censurándolo, porque es peor además el resultado.
Así que la amenaza de la izquierda iliberal.
Iliberal, exacto.
Ese es como el término que usa The Economist. La amenaza de la izquierda iliberal es el artículo que es bastante interesante que la Paula nos trae hoy día. Así que, Paula, como siempre, muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Chao, Paula, que estés bien.
Nosotros ya nos vamos. Quedan 2 minutos para las 8. Viene Terapia Chilensis. Y antes, Visionarios. Nico Vial, un gustazo.
Nos vemos.
Que te vaya muy bien.
Chao, un abrazo.
Muchas gracias. Chao.